Conexión Q-Costa, la agenda cultural y académica del Centro Universitario de la Costa. Exposiciones y participaciones de alumnos y egresados. Conexión Q-Costa comienza ahora.
Hey, hola, ¿qué tal, queridos amigos? Muy bienvenidos sean a otro martes más de este su programa Conexión Q-Costa. Los saluda con mucho gusto su amigo y servidor Paulino Barraza en otra emisión más de este ya, pues, su programa seguramente favorito de los martes en la tarde, Conexión Q-Costa, donde traemos para usted, pues, temas de interés general, mayormente de interés para la comunidad estudiantil, y también contamos con participaciones y exposiciones de alumnos, egresados y también de docentes. El día de hoy, martes 3 de mayo, ya no sé cómo llegamos tan lejos, pues es un placer darle la bienvenida. No sabemos si es 3 de mayo o es 3 de mayo, porque la mayoría de los estudiantes estamos en periodo de cierre de semestre, por lo cual andamos ahí un poquillo estresados. El día de hoy, querido público, tenemos un programa muy especial porque tenemos la participación de un grupo de estudiantes de la carrera de psicología que nos van a hablar de un proyecto o de un tema que están desarrollando dentro de sus aulas. En unos momentos más se lo voy a presentar. Antes, pues recordarle que nos escuchamos a través del 104.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara para los compas, el poderosísimo Cook. Y le proporciono los números de teléfono a los que se puede comunicar con nosotros en caso de que quiera hacer contacto, abonar al tema o preguntar algo relacionado con el mismo. Usted nos puede llamar al 226-2266, repito, 226-2266, y al 01800-337-6314. Ahí lo va a atender el ingeniero Jorge Cuez seguramente. Y por supuesto, a él le puede dejar su petición, su duda, su pregunta, su comentario acerca de este su programa. También nos escuchamos a través de las redes sociales. Ya nos estamos viendo en el streaming totalmente en vivo a través del Facebook de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. En esta misma plataforma de Facebook, le invito a que nos regale un like y un follow, por supuesto, para que goce y disfrute de los programas que se graban aquí en esta su estación y puede verlos cuando usted quiera. Y bueno, el día de hoy, 5 del mes de mayo, tenemos un programa muy especial, y es que nos visitan tres personalidades de la licenciatura en psicología. Tres personalidades de la licenciatura en psicología, estudiantes sobresalientes. Seguramente, si hubiera cuadro de honor en la universidad, tuvieran un lugar en el cuadro de honor. Y es que ellos nos contactaron y nos dijeron: queridos amigos de Conexión Q-Costa, hoy queremos solicitar un espacio para platicar de un tema que creemos muy relevante, que vimos en nuestras aulas y que tenemos que desarrollar y llevar a exposición al mundo entero. Y como saben que aquí en Conexión Q-Costa, si algo tenemos es rating. Bueno, no tanto, pero bueno, tenemos la disposición y la actitud. Así que desde las aulas de psicología nos visitan nada más y nada menos que, ya muy conocida, Diana Callejas. Hola, Diana.
Hola, hola otra vez.
Aplausos.
Gracias.
Y por supuesto tenemos a Alondra Segura. Hola, Alondra, ¿cómo estás?
Hola.
Aplausos.
Bravo.
¿Cómo estás, Alondra? Muy bien.
Muy bien, muy bien. Primera vez aquí, pero esperemos muy nerviosa. Que no sea la única.
Está nerviosa, está sudando, pero bueno, así es. Y allá atrás está el buen José Luis López. José Luis, ¿cómo estás? Un saludo, José Luis, un fuerte abrazo a José Luis, que en unos momentos más lo estarán escuchando. Y también saludar al ingeniero Jorge Cue, que está ahí en los controles. Un fuerte abrazo al ingeniero y pues gracias por estar aquí. ¿Hace cuánto que no nos visitaba Diana? Diana ya había sido cliente frecuente de este programa.
Sí, ya más de un mes, creo.
Sí, como 2 o 3 meses, sí, que estuviste aquí. Y bueno, hoy vienen aquí a Conexión Q-Costa junto a tus compañeros de equipo a hablarnos de un tema muy especial. Pero antes, preguntarles, digo, de Diana ya sé, pero Alondra no, ¿qué estudias, Alondra?
Psicología.
¿Y cómo te va en la carrera de psicología aquí en el poderosísimo Cook?
Bien.
Nos va, ¿no?
Bien.
¡Ay, salud!
Sí, como tú ya dijiste, pues estamos en la recta final, así que creo que todos en general estamos como que estresadillos.
Sí. con apurados. Con alopecia, posible sí. Alopecia ya en estos momentos. ¿En qué semestre están?
En quinto.
Quinto, órale, qué chido, ya van a la mitad. Ya empiezan a sentir el estrés de egresar,
sí.
De si van a tener trabajo o no.
Sí, ya.
Ándale, sí, ya. Pero están sí. Surgiendo los traumas otra vez. Oigan, pues el día de hoy vamos a tener el tema de rompiendo las barreras de la discapacidad visual. Danos un poquito, Diana, el contexto de cómo surge este tema por parte de ustedes.
Bueno, actualmente en quinto estamos cursando una materia que se llama Necesidades Psicoeducativas Especiales, uh-huh. Donde tratamos todos los temas relacionados a personas con deficiencias, discapacidades, y tratamos un poquito de cómo es que se les puede enseñar, cómo se les puede tratar, cómo podemos manejar, por ejemplo, también psicoterapia con esas personas, con sus familias, que son gran parte.
Okay.
Y como proyecto final tenemos que especificarnos en un tema y nosotros escogimos la discapacidad visual.
Okay, y este tema lo tenían que dar a conocer o lo tenían que exponer en algún medio de comunicación o salir al auditorio a gritar o cómo iba a estar esta situación, Alondra.
Sí, pues más que nada era eso, como dar a conocer este tema en cualquier medio, en cualquier escuela. El fin era como darlo a conocer a la comunidad y que nuestros temas pudieran alcanzar más público, ¿no?
Ah, excelente. ¿Y por qué elegir Conexión Jucosta, Diana?
Por el rating, todo el público que tiene.
Las mamases de los invitados, las que nos escuchan. No, gracias a todas las personas que nos están escuchando. Y bueno, habiendo dado el contexto, pues parte de su proyecto es dar a conocer esta información, que dicho sea de paso, más allá de ser una información académica, creo que es un tema que debería ser más recurrente, que debería ser importante. Justo aquí en la estación hay un programa que se especializa en tocar este tipo de temas, pero hoy lo abordaremos desde la perspectiva de cómo ustedes lo han estado investigando, lo han estado trabajando, porque tienen toda una preparación detrás, me imagino, ¿no?
Sí, claro, sí.
¿Tienen todo el semestre trabajando en ello?
Parte del semestre. Creo que la primer parte fue en general estudiar un poquito de todo lo que se trata de conocer. Hemos conocido sobre el autismo y sus espectros, bueno, que ya se ve un poquito más en psicología. Hemos visto otros tipos de discapacidades y ya para esta recta final, como menciona Alondra, es cuando decidimos enfocarnos en un tema por equipos y es cuando lo abordamos a partir de nuestra perspectiva, de nuestra investigación, para difundir, porque no tiene chiste como conocer un tema si no podemos platicarlo y darle a conocer, claro, más gente.
Y justo este tipo de temas son muy importantes. Me mencionas que ustedes lo eligieron como equipo. Tenían la libertad de decir, yo quiero este. ¿Y por qué ustedes eligieron el tema de la discapacidad visual?
Bueno, yo creo que también influyó. Lo vamos a explicar yo creo que después, pero tuvimos unos cursos intensivos de un mes. Y uno de ellos fue de braille, ¿no? Entonces, como que el aprender esta manera en la que las personas con discapacidad visual, pues, se comunican, por así decirlo. Bueno, a mí en lo personal me parece interesante y creo que como equipo nos gustó ese tema, nos gustó investigar más en eso, pues, para también tener más contexto, ¿no?, de lo que estamos aprendiendo, pero la magnitud que alcanza y la importancia que tiene este tema de conocerlo.
Justo, hola, Alondra, estudió, ya se le quitaron los nervios, ya está lista y lo está demostrando, qué bueno. Porque sí, justamente creo que este tipo de temas, pues son temas que a veces como que por la misma delicadeza que tienen los dejamos ahí a un lado y los minimizamos y los vemos como con cierta lástima y verlos así no nos permite tener una integración de estos temas, que va a ser lo que estaremos llevando y hablando de este tipo de esta temática en este programa. Y bueno, para empezar, platíquenos, ¿qué es la discapacidad visual?
Ok, bueno, vámonos a ir un poco más teóricos, ¿no?
Bien, me agrada, justo, ok. Traemos autores certificados.
Claro, claro.
Bien.
Bueno, esto lo podemos definir más como una condición de vida que afecta directamente a la percepción de las imágenes, ¿no? Estas pueden ser una afectación parcial o total.
Ok.
Y también se puede adquirir durante el embarazo, en la gestación, cuando el niño nace o pues en alguna otra etapa de la vida, ¿no? No, uh-huh. No es que porque ya nació pues con el sentido de la vista perfecto, no implica que después no pueda perderlo o pueda tener alteraciones, ¿no?
Ok. Entonces, esto, si no me equivoco a lo que nos expuso Alondra, mi queridísima Diana, pues es algo, es una, podemos decirle, una situación visual en la que no te permite tener una óptima visión, por así decirlo, ¿no?
Sí, justo, le llamamos discapacidad una vez que el nivel de pérdida de visión es significativo. Una vez que ya no podemos diferenciar formas, porque sabemos que existen otros aspectos de la visión que nos permiten no distinguir tal vez a distancia algunas figuras o algunos colores, pero eso no significa que no veamos. Entonces, una vez que el nivel es significativo, empezamos a llamarlo discapacidad, que es cuando ya, como lo dice la palabra, no está la capacidad ni la posibilidad de la persona de poder...
Me gusta ese término.
De poder ver.
Dijiste, cuando no está la capacidad. Entonces es ahí cuando surge la discapacidad.
Sí, por ejemplo, más bien en discapacidad se consideraría pues a la ceguera, tal cual, y a la baja visión. Pero aquí es importante decirles que una persona que usa lentes no se consideraría con discapacidad visual porque los lentes le permiten corregir esa deficiencia visual, vaya, ¿no? Entonces es cuando, a pesar de que tenga lentes, no ve igual que una persona que no los emplea o que no necesita usarlos.
Ok, entiendo. Entonces, si una persona, para que sea considerada con una discapacidad visual, a pesar de que tenga el uso de antiparras, le decimos coloquialmente, ¿no? Aún así no pueda distinguir de forma óptima las formas, las figuras, etcétera, etcétera.
Que no se pueda corregir esta condición. Okay. Que es donde la palabra que mencionó Alondra es importante diferenciarlas, que es discapacidad y deficiencia. Y nosotros ahorita nos estamos enfocando en la discapacidad, que es esta barrera completamente para que nos impide ver. Entonces es donde ya no podemos nosotros... Hay una o muy baja visión, que como lo mencionaba, o una completa... no percibimos luz, entonces completa ceguera.
Bien, creo que empezamos fuertes, ¿no? El primer punto es interesante, o sea, hay quienes pensamos que las personas con una discapacidad visual por ende no ven nada, pero puede ser que vean poco, pero no les permita llevar su vida de forma funcional, ¿no?
Exacto.
Y quiero hacerles una pregunta porque cuando iniciamos le pregunté a Diana, le dije a Diana, vamos a hablar del cieguitos, perdón por la expresión, y me regañó fuertemente. Entonces quiero preguntarte, ¿es correcto llamarles ciegos o existe alguna otra forma de referirnos a las personas que tienen esta discapacidad visual más correcta?
Okay, la respuesta está interesante.
A ver,
dale. Llamarles ciegos no es incorrecto. Lo incorrecto es el contexto en que usamos la palabra. Por ejemplo, a veces revictimizamos a las personas con discapacidad visual o las vulnerabilizamos diciéndoles esta cuestión de cieguito, como si tuviéramos que verlas un poco inferior o como si su condición significara que tienen que tener menos dignidad. Entonces, es simplemente tratarlas con respeto, tienen una condición que muchos no tenemos, afortunadamente, pero eso no significa que los haga menos, no significa que hay que vulnerabilizar su situación. Simplemente sí es correcto llamarles ciegos, porque al final de cuentas es el término que se le añade a esta falta de visión. Simplemente creo que el contexto en el que a veces se utiliza para revictimizar a las personas como cieguito, la persona que no ve, es cuando ya no es correcto.
Ok. Alondra, ¿algo que agregar a este enunciado muy bueno por parte de Diana?
Sí, por ejemplo, tú dijiste cieguitos, ¿no?
Sí.
Que usamos el diminutivo.
Estoy mal, ¿no?
En muchas ocasiones usamos los diminutivos como para, ay, es que es una situación medio fea y si le hago el diminutivo, pues no suena tan feo, ¿no? Y pues no, o sea, es una condición...
Diana.
Que justo cuando introdujo el tema y dijo que es un tema delicado, no es delicado, es completamente normal, es parte
y
de...
Y creo que ahí está el error, de verlo como algo delicado, y tiene razón lo que comenta Diana, o sea, cuando le agregamos el diminutivo, creo que ahí empieza cierta... Cada quien su contexto, ¿no? Pero puede empezar cierto rechazo, como decir el cieguito, hasta para allá, o... Aunque no lo hagas con esa intención, ya ponerle esa connotación del diminutivo, pues ahí puede empezar incluso el puntapié para una situación discriminatoria, ¿no?
Claro, exacto.
Y ya algo que se vuelve más complejo y que trunca el buen sentir de la persona con esta discapacidad dentro de la sociedad. Ya no se siente parte, no puede sentirse incluso un poquito excluida. Pero de esto nos van a seguir dando cátedra, pues, la Diana Callejas, Alondra Segura y, pues, José Luis López, que en unos momentos más van a conocer al buen José Luis. Así que no le cambie, ya regresamos a este su programa, Conexión Cucosta.
Conoce tu centro universitario y su comunidad en Conexión Cucosta. Regresamos. Estás escuchando Conexión Cucosta. Continuamos.
Hey, hola, ¿qué tal, queridos amigos, querida audiencia? Ya estamos de regreso y continuamos en este su programa Conexión Cucosta a través del 104.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta. Los saluda con mucho gusto su amigo y servidor Paulino Barraza, y hemos estado hablando, si es que apenas nos está sintonizando, pues hemos estado hablando acerca de la discapacidad visual. El tema de hoy es Rompiendo las barreras de la discapacidad visual, en el que, pues, tres estudiantes de la licenciatura en psicología nos han estado platicando un poco de qué es la discapacidad visual y, pues, en lo que hemos podido rescatar de este primer bloque es que la discapacidad visual, pues, es esta ausencia de la vista, tanto a nivel total como en un nivel prolongado. El punto es que ya no permita diferenciar entre las formas que se pueden observar. Y bueno, queremos darle la bienvenida al tercer integrante de este equipo, que es el buen José Luis López. ¿Cómo estás, José Luis? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? De mucho gusto. Es un placer, pues, estar aquí por primera vez. Y esperamos, como dijo Alondra, que no sea la última.
justo, claro.
Estarnos acompañando y, pues, aquí con gusto, pues, de compartir lo que ya comentaban de que justamente es un proyecto, ¿no? Y uh-huh. qué mejor que compartir, pues, todo lo que hemos estado investigando, lo que hemos estado aprendiendo con esta materia, y pues todo con el fin de romper justamente estas barreras que se llegan a enfrentar ciertas personas con estas discapacidades, no únicamente visual, sino, pues, también cualquier otro tipo de discapacidad.
Bien, José Luis, muy bien, ¿eh? Entró con todo, José Luis, qué bueno, nos encanta la actitud del buen José Luis. Oye, José Luis, pues nos platicaba un poco Diana y Alondra de cómo a veces no es tan correcto, bueno, es correcto porque es parte de llamarle ciegos a las personas que tienen una discapacidad visual. Ya lo incorrecto es ponerle una connotación distinta a haciéndolos un poco menos o quizás como alejándolos o no integrándolos dentro del círculo social o dentro de la actividad social, etcétera, etcétera. ¿Qué opinas tú de esta parte?
¿Qué opino? Pues que, en efecto, si bien la manera en que nos expresamos muchas veces lo hacemos de manera no planeada o simplemente a veces salen las palabras de nuestra boca y ya después cuando lo analizamos es ¿qué dije?
Justo.
Ajá, claro. Entonces cae mucho en el hecho de hecho lo vamos a tomar un poquito más adelante si nos alcanza el tiempo, esperemos que sí, sobre esta cuestión de qué manera nos podemos expresar o de qué manera podemos hablar frente a otra persona, ¿no? Que de hecho, pues, es como si hablaras con una persona normal, no hay como una diferencia. La cuestión está en cómo lo expresamos, justamente, utilizar estos diminutivos, justamente, es como hacerlo vulnerabilizar, pues, a la persona, diciendo como un contexto de que es algo malo, ¿no? Ajá. Para hacerlo bonito, disfrazarlo.
Sí.
Exacto.
Y comentábamos que justo aquí puede empezar cierta discriminación, ¿no? Ya cuando le pones cierta connotación. Pero bueno, nos comentaban en una plática que tuvimos previa al programa que existen ciertos tipos de discapacidad visual. ¿Cuáles son estos tipos de discapacidad visual existentes? Y, pues, ¿cómo se categorizan estos mismos?
Claro. Como tal, pues, hay evaluaciones justamente para medir, pues, la agudeza visual que nosotros tenemos. Y estas son hechas por optometristas, por oftalmólogos, claro, que justamente aplican estas evaluaciones, ¿no? Se considera, pues, un rango normal, el 20 sobre 20. Siendo el numerador, pues, refiere a la distancia a la cual se coloca el sujeto de un objeto. Y el denominador hace referencia justamente a este optotipo. El optotipo es el nombre que se refiere, por ejemplo, no sé si han visto esas imágenes donde de las letras grandes y luego sí. que va de grande a chiquita. De
cuando nos hacemos un examen de la vista, ¿no?
Exacto.
Comúnmente.
Ajá, o también las figuritas estas de la casita con el globo aerostático que está arriba, que pues, por redes sociales circula mucho. Bueno, entonces miren estos rangos, ¿no? Entonces lo normal es 20 de 20. Y pues como tal existe una clasificación, ¿no? Esta fue hecha por la Clasificación Internacional de Enfermedades y pues se categorizan, depende el deterioro, que se clasifican en dos tipos.
Okay.
La visión distante, la cual se puede considerar leve, moderada, grave y total ceguera. Y también tenemos la agudeza visual cercana, pues que en esta, más que nada, se pueden hacer correcciones, como ya ha dicho mi compañera Alondra, mediante uso de lentes.
¿Qué es ya lo que la mayoría de la población y más en nuestra generación estamos desarrollando, quizás por el uso de la computadora, etcétera, etcétera?
Exacto.
Que es la muy conocida miopía, ¿no?
Sí, entre la miopía y otras cuestiones de la vista, pero sí, eso se deterioran por el uso del celular, de la computadora, por la edad.
Hereditario también es, pueden haber varios casos. Tengo algunos conocidos que han sido situación hereditaria, pero nos comentas que existe un tipo en el que es nula.
Leve, moderada, grave y total ceguera.
Que ese es donde prestamos mayor énfasis en el que ya es una discapacidad, ¿no?
Que ya es significativo ese nivel, como tú decías, que ya impide a una persona como seguir su rutina o seguir como acciones que en general una persona con una miopía y lentes podría corregir y podría seguir haciendo, ¿no? O sea, okay. Hay una barrera de la vista que nos impide hacer acciones rutinarias.
Justo, exacto. Justo. Fíjate que yo, y quiero compartir antes de que se me olvide, alguna vez en la carrera tuvimos en un semestre una actividad dentro del diseño de una edificación. Una maestra nos platicaba pues de que es muy deficiente, como dentro del desarrollo es muy deficiente, dentro del desarrollo arquitectónico es muy deficiente la inclusión de las personas con discapacidad y mayormente visual. Y la maestra nos planteó, se van a tapar los ojos con una venda, no puedan ver, y van a recorrer su casa. Pues terminamos algunos sin uñas, hubo algunos con pies quebrados, y es que es muy complicado, ¿no? Este tipo de cosas. ¿Ustedes cómo se sentirían si realizaran esta actividad? Perdón que me salga un poquito del guión, pero creo que sería una actividad muy buena para concientizar a las personas de lo complicada que es tener esta discapacidad, ¿no?
Sí, justo como mencionaba mi compañera Alondra en el segmento anterior, tomamos un curso intensivo de un mes donde tuvimos clases de braille y lengua de señas. Pero vamos a enfocar en el braille, que es esta escritura para las personas con discapacidad visual, donde nuestra maestra con discapacidad visual de ceguera completa nos puso a algunos voluntarios a hacer una actividad, yo entre ellos, porque me encanta participar. Me puse un antifaz.
Sí, sí. Se ve.
Se nota.
Lo que se ve no se pregunta.
La actividad fue ponernos completamente un antifaz desde fuera del salón. Me prestó su bastón. Y era entrar completamente a todas las sillas acomodadas, como poder llegar a mi lugar, sin ver nada, únicamente activando pues el sentido del oído, que se agudiza. Y al final, ya en mi silla hay algo que se llama como adecuación curricular, que es donde, por ejemplo, yo no puedo hacer probablemente lo que están haciendo mis demás compañeros porque no tengo esta capacidad. Entonces, para poder activar la cuestión de sensibilidad motriz, todo lo que viene siendo eso, me puso a dividir como garbanzos con frijolitos.
Okay.
Que están todos revueltos en una cubetita y yo los tenía que ir dividiendo únicamente con
por
la
el
sensación.
Tacto.
Ajá, exacto, que se va agudizando. Y es muy interesante ponerte en los pies de una persona, porque es muy diferente saber como que hay personas que no ven, pero ya por ejemplo que estamos en las instalaciones, vemos que muchas veces no está completamente adaptado para las personas
bien,
con esa discapacidad.
Ese es un buen punto. Adelante, José Luis.
Y de igual manera, retomando el curso que mencionaba Diana, ya cuando estábamos practicando pues la escritura como tal, primero fue hacerlo con la vista, ¿no?
Okay.
Poder detectar pues las letras, cuál es su código. Y ya después, para finalizar el curso casi, nos hizo pues hacerlo, pero con los ojos vendados. Ya entre todas las personas que estábamos ahí, hubo muchas que se llegaron a frustrar, otras que gritaban de no puedo. Entre ellas Diana.
Sí, Diana cayó en un colapso mental.
Exacto.
Fui testigo de eso.
Sí, fue.
Y pues es bastante interesante pues tener esta perspectiva de, primero lo puedes hacer viendo, ¿no? Que es como estás acostumbrado. Y ya una vez como que intentas hacerlo sin la capacidad visual, sí se vuelve bastante complicado y tiendes a caer en esta frustración, ¿no? Ahora imagínate, o bueno, ponernos en contexto de una persona que nació de esta forma, con esta condición, o que la llegó a perder en algún punto de su vida, ¿no?
Y se vuelve muy complejo, y creo que es una situación que al menos alguna vez en nuestra vida todos deberíamos de vivir, hacer este experimento que nos comentaba Diana, o que vivieron en su curso, para poder entender de una mejor manera pues, las personas que tienen esta discapacidad. Pero platíquenos un poco de qué posiblemente causa la deficiencia visual, que vemos que el buen José Luis trae notas extensivas.
Son de apoyo, pero
excelente, no importa, adelante
no,
José Luis.
Y no cajetearnos después.
Eso, es lo importante, venir siempre preparados.
Con información verídica y
que
confirmada.
Por tanto, excelente, buen punto.
Bueno, creo que, voy a dar una introducción ya que después José Luis complemente si gusta. Que las causas pueden ser desde el embarazo, como decía la Andra, desde la gestación. Por cuestiones de la madre que no, por ejemplo, lleve el embarazo de manera saludable, pues sí, podemos afectar cuestiones del bebé en desarrollo, del prematuro. Puede darse al nacer, puede darse en la infancia, puede darse por accidentes cerebrovasculares. Las causas son múltiples, hay siempre que estarnos checando también de la vista.
También.
Exacto. Y ya, pues, igual mencionando en cuanto a cuestiones de, situaciones, pues, de la vida que pueden llegar a presentarse, mencionar un dato, pues, que la retinopatía diabética es la principal causa de ceguera en México, y, pues, esto se da justamente, pues, por la diabetes, ¿no? La situación de la diabetes, que, pues, los vasos sanguíneos se van dañando por esta condición, ¿no? Entonces, sí, pues, es algo a analizar, pues, a reflexionar un poquito sobre la condición en que, cómo nos estamos alimentando, qué estamos haciendo, y cómo esto va a tener repercusiones no solamente en nuestro físico, ¿no?, sino como en el aspecto emocional por la pérdida, quizás, de esta capacidad que tenemos visual.
También, por ejemplo, cataratas por la edad, ya una edad avanzada, después de la tercera edad, se empieza a dar y es muy común.
Ajá. También sabes que es otro punto importante, me llama la atención el que decías, Diana, tú como último era que irnos a checar constantemente.
Sí. Sí.
Nosotros como mexicanos, y sin generalizar por supuesto, habrá quienes sí tengan esta buena iniciativa, pero muchas veces nosotros no somos dados a irnos a hacer chequeos de rutina, no, ni al doctor de forma básica, mucho menos en la vista. A veces pasa uno con los ojos hinchados de estar en la computadora y luego te metes a bañar, ¿no? O haces cosas que pueden ir afectando, pero justamente muy rara vez vamos a hacernos un examen de la vista. ¿Tú, José Luis, comúnmente recurres a hacer un examen de la vista?
No, realmente nunca me he hecho uno, pero pues aquí vengo a hablar, ¿no?, de que la gente se lo haga. Entonces ya es para considerarlo y empezar a hacerlo, pues también estamos a tiempo de empezar a hacer estos cambios, ¿no?
Oigan, y antes de irnos a la pausa, quiero preguntarles, ¿cómo impacta? Porque hemos hablado de personas que pierden la vista al nacer, ¿no?, que ya nacen con esta condición. Pero ¿cómo impacta perder la vista en comparación con alguien que nace con esta discapacidad? O sea, alguien que la pierde en el transcurso de su vida, hablemos de un accidente, la situación diabética o por no cuidarse, etcétera, etcétera, en comparativa con alguien que nace. Porque imagino que la situación psicológica es completamente distinta, ¿no?
Exacto. Y pues abordándolo desde la perspectiva psicológica, como mencionas, vamos a diferenciar las dos partes, ¿no? Que se dé desde el nacimiento, pues va a afectar toda esta cuestión del desarrollo, ¿no? Va a llegar a generar tal vez un retraso en factores como son la motricidad, el lenguaje, el que aprenda pues a leer de alguna manera, ya sea el braille, el comunicarse. También va a afectar obviamente la parte emocional del individuo y la parte social y la educativa, que es donde generalmente los padres tienden como a enfocarse más en que el rendimiento académico de su hijo, ¿no?, en cierta forma. Entonces también esto implica un esfuerzo mayor por parte de los padres para buscar alguna escuela donde justamente tengan las adecuaciones curriculares que ya nos mencionaba Diana, para que su hijo pueda obtener un aprendizaje, ¿no?, del mismo modo que sus demás compañeros. Esto por parte del nacimiento. Ahora, si digamos, llegas a perderla en algún punto de tu vida, se vive este conocido tema del duelo, ¿no? Al final de cuentas, el duelo, pues, es una pérdida. Pierdes algo. Entonces, en este caso, pues, es la capacidad que tenías de ver. Digamos, okay. Además, pues, de que sufres, pues, estas etapas del duelo, que, pues, son variadas en cada persona y cada quien lo vive a su tiempo, También está esta cuestión de la inserción laboral, ¿no? Porque pierdes esta capacidad, entonces, ¿en dónde te dan este trabajo, no?
Sí, de por sí a uno que es recién egresado, ¿no? Que cuenta con todos los sentidos, le batallas. Ahora una persona que tiene alguna discapacidad, pues muchísimo más. Vamos a ir a una pequeña pausa, querido público, pero no le cambie porque ya regresamos a este su programa Conexión Cucosta, que aún tenemos mucho que seguir dialogando. Ya regresamos.
Conoce tu centro universitario y su comunidad en Conexión Cucosta. Regresamos.
Síguenos en Instagram, Radio UDG.
Conexión Cucosta. Ya regresamos con más información de los mejores eventos y proyectos del Cucosta y su comunidad universitaria.
Bueno, queridos amigos, ya estamos de regreso y continuamos en este su programa Conexión Cucosta a través del 104.3 de FM. Los sigue saludando su amigo y servidor Paulino Barraza. Y bueno, hemos estado viendo que se han ido intercalando las participaciones nuestros compañeros de psicología que nos hacen el grandioso favor de exponer este tema de rompiendo las barreras de la discapacidad visual. Y ahora tenemos al buen José Luis López y a Alondra Segura, que están aquí dando cátedra. Ahí un saludo. Y mandar un saludo para todas las personas que nos están escuchando a través de la frecuencia. Si van rumbo a su trabajo, pues un fuerte abrazo. Si vienen saliendo del trabajo, pues gracias por estarnos acompañando. Y a las personas que están comentando en Facebook, ¡grande! Hay muchos comentarios. Hoy hay rating, ¿eh? Como lo decía el José Luis. A Claudia Gregoria Huerta, mandarle un fuerte saludo. Dice, éxito, queridos psicólogas en formación. Abrazos. Al buen Miguel Eduardo, saludos a todos, pero en especial a Diana Callejas. ¡Ay, qué bonito! Yo también quiero vivir ese sueño, Mr. Pool. Y luego, Noé Carrillo dice, esa es mi novia. Bien, un saludo para Noé Carrillo. Miriam Rayón también dice que mucha admiración para su hija Diana. ¡Qué obo de Diana! Trae buen público. Y pues al buen cuate BP, que nos manda un saludo a mí. Ya tenía que ser, tenía también que ser. Un saludo muy fortuoso para mi gran amigo. Y continuamos. Platicábamos un poco, José Luis ya nos estaba dando cátedra antes de irnos a la pausa, de cómo es esta situación de impacto entre una persona que nace con la discapacidad ya desde su nacimiento y en diferencia con una persona que la pierde a lo largo de su vida, ¿no? Que es una situación ya un poquito, podría ser psicológicamente más compleja en el caso de una persona que tenía el sentido de la vista y lo pierde, porque nos mencionabas, hay que pasar un duelo, luego hay que pasar un proceso de adaptación y de aceptación y todo lo que implica un duelo. ¿Qué más podemos agregar a este punto?
Pues que justo cuando se vive este duelo, se aborda mucho como esto de aceptarlo, ¿no? Muchas veces pues no llegamos como a aceptar tal la parte de que perdimos algo, ¿no? Sino se trata como de abordarla y abrazarla de algún modo, ¿no? Uh-huh. También retomando eso. Y pues ya entre otras afectaciones que se llegan a afrontar, pues teniendo la pérdida en una edad pues adulta o adolescencia o igual en niñez, pues que tuviera como este conocimiento. Ya te comentaba la inserción pues laboral y también
es un buen punto, sí.
Ajá, pues digo, a lo mejor es una persona que depende pues de su trabajo, ¿no? Digamos, y qué tal si lo llega a perder por esta condición y que se le dificulte todavía más, ¿no? Encontrar un trabajo. Entonces sí, también llega a ser una situación bastante difícil.
Esto ya se vuelve más complejo porque, como ya lo decíamos, existe, si de por sí uno le batalla para conseguir trabajo, ya por la situación de las épocas y tal, pero ya una persona con una discapacidad y mayormente una discapacidad visual se vuelve muchísimo más complicado, ¿no? Que tenga acceso a un mundo laboral de forma activa, ¿no? Y esto puede afectar incluso en la psicología de la persona, ¿no? De sentirte prepotente o sentirte inútil, ¿no?
Comentando respecto a lo que tú dices, considerando también que esta persona ya tenía una experiencia, ¿no?
Ándale.
O sea, ya tenía cierta rutina, ya estaba acostumbrado a algo, ¿no? Entonces es volverse a acostumbrar desde cero a llevar una rutina distinta a la que habitualmente llevaba, ¿no? Y si ya era una persona mayor, pues a lo mejor puede ser más difícil, ¿no? Como que el volver a empezar de cero prácticamente.
Justo. Y ahora vamos a entrar a la parte interesante, que es qué podemos hacer nosotros para ayudar o abonar a las personas con discapacidad visual. Y la primera pregunta es, ¿cómo podemos identificar cuando una persona con discapacidad visual necesita ayuda en la calle? Porque muchas veces pues queremos ser buenos samaritanos, pero no sabemos cómo. Otras no nos interesa tanto. Entonces creo que el primer paso, y me atrevo a participar, sería dejar a un lado la apatía, ¿no?
Claro, y lo primero sería, no sé, hay muchas veces en que la misma persona, ¿no?, está para cruzar la calle simplemente. Se encuentra la persona que más o menos sabe dónde está para el cruce y le dice a las personas, ¿no?, oye, ¿me puedes ayudar a cruzar?, algo así. Entonces también, o sea, creo que desde ahí podría ser la primera, ¿no?, de que si la persona
te está pidiendo ayuda, corresponder.
Ajá, o si está, tú la ves, pues, no sé, parada para cruzar la calle, pero a lo mejor solamente está ahí esperando a que llegue alguien, ¿no? Entonces también ahí sería tú mismo decir, necesita ayuda, le puedo, pues no sé, ayudar en algo, ¿no?
Estamos bien, ¿no? Justo.
Y pues justamente de lo que es el título, ¿no?, de Rompiendo Estas Barreras, existe esta barrera de la comunicación, el cómo nos llegamos a expresar con estas personas, ¿no? De igual manera, llegar solamente a decirle, ¿necesitas ayuda? Va a decir la persona, ¿tú quién eres? Me va a generar inseguridad, ¿no? Uh-huh. O sea, no sé quién eres y a dónde me vas a llevar. Entonces, pues las reglas de etiqueta, ¿no? Llegar, hola, buenas tardes, mi nombre es José Luis, ¿puedo ayudarle de alguna manera? Y okay, ya la persona, justamente, pues están estas dos opciones, ¿no? Que te diga, ah, sí, necesito saber dónde me encuentro porque puede estar desorientada. O otra es que te diga, no quiero ayuda, estoy bien. Entonces, ¿cómo llegamos a sentirnos si, por ejemplo, nos llegan a rechazar, ¿no? Puedes estar en la situación de, ay, me rechazó, ¿no?
Qué grosero.
Ajá, qué grosero. Y no se trata de esto, es que la persona lleva su propia concentración, lleva, pues, su proceso, ¿no? Porque tiene como este recorrido hacia dónde va, el conteo de pasos, está recibiendo los sonidos externos, está reconociendo su entorno de cierta manera. Entonces, ayudarlos, pues, implica a veces una distracción, ¿no? Incluso. Entonces, antes de solicitar también la ayuda, es muy recomendable analizar lo que estamos viendo. Si vemos que la persona se encuentra en un estado como desorientado, que directamente está pidiendo ayuda, como comentaba Alondra, pues llegará a decirle, ¿no? Uh-huh. Si lo vemos que está perfectamente concentrado en los sonidos, vemos a veces, incluso me ha tocado ver, por ejemplo, en la calle, personas que van haciendo un conteo y van moviendo los labios. Entonces, ahí tú puedes como darte cuenta si realmente necesitan ayuda o no, ¿me explico? Sí. O sea, para comentarle.
Justamente. Y creo que este tipo de cosas nos involucran a todos como miembros activos de una sociedad que debemos de participar dentro de la misma fluctuación de la sociedad y no ser apáticos, ¿no? Porque muchas veces, y ha pasa mucho, y yo me cuento que vas por la calle y ves una persona con esta discapacidad y haces como que no ves, ¿no? Como que no volteas para no tener el sentimiento moral de tener que ir a ayudarle y pues ojos que no ven, corazón que no siente y hagamos como que no pasó nada y no es así, ¿sabes? Porque al final de cuentas, pues si podemos abonar en algo, si podemos ayudar en algo, pues qué mejor, ¿no? Quiero preguntarles un poquito y saliéndonos del guión que ya teníamos previsto, ¿ustedes creen que como sociedad tenemos decadencia en el acercamiento hacia las personas con discapacidad visual?
¿Quieres empezar?
Sí. Okay. O sea, sí, creo que es muy claro. Y un ejemplo te lo voy a dar. Con el curso que tomamos nosotros, la convocatoria se abrió para la universidad. Okay. Y en su mayor parte éramos estudiantes de psicología los que estábamos ahí, ¿no? Entonces, o sea, simplemente desde ahí es involucrarte en conocer cómo se desarrollan ellos, ¿no? O sea, ya no yéndonos a las calles a ver si nos encontramos a alguien, o sea, simplemente desde ahí se nota que no todas las carreras, por ejemplo, se interesan en ese tipo de temas, ¿no? En conocer más.
Y sí, justamente agradecer también a algunos alumnos que se adentraron pues a este mundo. Detectamos que había alumnos de contaduría pública, me parece, también
de ingeniería,
o sea, entonces eran pocos, pero la verdad se aprecia bastante que hayan decidido tomar este curso, ¿no? Que vieron la convocatoria y dijeron, yo voy a descubrir este nuevo mundo, ¿no? El ver otra nueva realidad que tal vez yo no estoy consciente, ¿no? De las cosas que puedo quizás implementar dentro de mi carrera o cómo se puede adecuar, ¿no? Este nuevo aprendizaje dentro del mundo que yo conozco, que me están enseñando.
porque al final de cuentas a todos nos sirve cultivarnos con esta información, no solo como seres humanos, sino también enriquecernos como profesionistas. Porque yo, abogado, quizás puedo tener un cliente que tenga esta condición, yo, psicólogo, puede que tenga un paciente que tenga esta condición, yo, arquitecto, puedo hacer una casa para una persona que tenga esta condición. ¿Y cómo voy a hacer bien mi trabajo si no conozco a fondo la condición de la persona? Bueno, otra pregunta, y que se me hace muy interesante, es ¿qué es recomendable no decir ni hacer ante una persona con discapacidad visual? Porque muchas veces tenemos el miedo de acercarnos o de hablar porque no la vayamos nosotros a hacer algo de mal o hacer algo de más, ¿sabes? Entonces, esto lo contestaremos regresando de nuestra pequeña pausa. Así que no le cambie, quedamos en suspenso, pero ya regresamos.
Conoce tu centro universitario y su comunidad en Conexión Cucosta. Regresamos. Conexión Cucosta. Ya regresamos con más información de los mejores eventos y proyectos del Cucosta y su comunidad universitaria.
Queridos amigos, querido público, ya estamos de regreso y continuamos en este su programa Conexión Cucosta. Los saluda Paulino Barraza. Estamos acompañados de tres espectaculares estudiantes de psicología: Diana Callejas, Alondra Segura y José Luis López, que estuvo aquí con nosotros. Y bueno, antes de continuar con el programa, de forma rápida, ¿alguien que le quieran mandar saludos, queridos queridas compañeras?
Bueno, yo a mi mamá, mi papá, si es que me está escuchando, no sé si haya podido conectarse, mi familia y mi novio Miguel.
Ay, fuerte el aplauso. Perdón, gracias. Y un saludo especial también para el buen Miguel, que es muy mi amigo.
Ah, y a mi tía de Cuernavaca, que nos
escucha. Ay, nos escuchan hasta Cuernavaca. Sí. Bien, bien por eso. Estamos muy contentos porque nos escuchan hasta Cuernavaca. Alondra, ¿alguien que quiera mandarle un saludo?
Sí, mis papás creo que me están escuchando y mi novio, que también ahí anda
bien
pendiente de...
Justo, qué bueno, ahí lo tienen. Y pues yo mandarle un saludo a todos y cada uno de ustedes, donde sea que nos estén escuchando, por cual sea el medio que escuchan a esta bonita estación de Radio Universidad. Esperemos que les esté gustando.
Ah, por parte de José Luis, ya que no está aquí. Claro,
disculpa,
claro.
Pero
le mandamos saludos a Carol.
Saludos para Carol de parte de José Luis. Un fuerte saludo y, como decía, un saludo para todos y cada uno de ustedes que nos están escuchando. Hablábamos un poco de qué es recomendable no decir ni hacer ante una persona con discapacidad visual. Ya les comentaba yo mi inquietud personal sobre esta pregunta, y quiero que ustedes nos expliquen un poquito qué es recomendable, pues, no decir ni hacer hacia una persona con esta discapacidad.
Nuestra maestra de Braille nos explicaba que algo que les llega a molestar mucho, que es, o sea, para ellos es una falta de respeto, por ejemplo, es el jueguito de
evidentemente, ¿adivine quién soy?
Evidentemente no ven, entonces es llegar y adivine quién soy, o esa cuestión de ponerse atrás y cómo asustarlos, o llegar de manera sorpresiva, puede llegar a ser ofensivo porque ellos evidentemente no tienen la capacidad de poder ver cómo se acercan, o pues simplemente a veces adivinar, ¿no?
Sí, claro, sobre todo a lo mejor con personas que no conocen, ¿no? Ajá. Porque sabemos que desarrollan el sentido auditivo pues mucho más, y por ejemplo, yo en mi caso, una sobrina mía no ve, pero ella no necesitas decirle nada y ella ya te adivinó quién eres, ¿no? Uh-huh. Pero pues también porque es el... como los pasos, ¿no? Como caminas, lo detectan. Pero cuando es una persona que no te conoce, o es la primera vez que te ve, o así, pues sí, no es adecuado, ¿no?
Y les hablaba un poquito de que muchas veces no nos acercamos, o nos acercamos con las personas con discapacidad visual como sí y no, entre sí y no, y las tratamos como con... minimizándolas un poquito para... tratándolas como con cierta ternura, y eso puede hacerlas sentir quizás como menos, ¿no? Como decir, me ven con lástima, o me ven hacia abajo, y no, o sea, ellos quieren que los veamos por lo que son, que es completamente igual a nosotros.
Creo que aquí ya entra un tema muy amplio, que es el de inclusión.
Claro.
Que no implica únicamente hacer que una persona, por ejemplo, comparta este espacio con nosotros, si por ejemplo tuviéramos una persona con discapacidad visual de invitada aquí con nosotros, no implica que comparta el espacio, sino que su voz, su opinión, se le dé de la misma manera que nosotros tenemos la oportunidad. Y por ejemplo hablamos de las adaptaciones, de adaptar el espacio a sus capacidades sin hacer que esto se vea minimizado.
Muy buen punto. Otra situación que queremos saber y que sería muy propia poner sobre la mesa es cómo podemos nosotros ayudar a una persona con discapacidad visual. Ya nos hablaba un poco José Luis de acercarnos, preguntar primeramente, ¿necesitas ayuda? Y saber acercarnos también, tener el tacto para poder acercarnos. Pero nosotros, ¿cómo podemos ayudar a una persona con discapacidad visual ya en términos un poquito más generales?
Pues, por ejemplo, ¿no? Con lo que mencionaba José Luis, ayudarlo a cruzar la calle. No sacar la vuelta, ¿no? Si te están pidiendo ayuda o tú puedes ayudarlo, está dentro de tus posibilidades de tiempo, de lo que sea, pues ayudarlo, ¿no? O sea, no nos cuesta nada unos minutitos dedicárselos a una persona que nos está pidiendo el apoyo.
Creo que mencionaron también un punto muy importante, que es hablar directamente, preguntar directamente, no suponer lo que creemos que necesita, porque es muy diferente lo que nosotros suponemos a lo que realmente ellos necesitan. Una maestra en una clase en un semestre anterior nos daba un ejemplo de que había una persona con discapacidad motriz de la cintura para abajo. Entonces, la maestra, con buenas intenciones, un día llegó a donde esta persona se ponía, que me parece que era fuera de un Walmart, y llegó y le regaló una silla. A lo que a los dos días esta persona vendió la silla para, no sabemos qué hizo con el dinero, pero evidentemente lo que esa persona necesitaba, a pesar de que la maestra y probablemente gran público del que pasa por ahí rutinariamente pensaba, no puede caminar, probablemente le va a estar incómodo, necesito una silla, es preguntarle, ¿qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Tengo este recurso? Hablar directamente, preguntar de primera mano qué es lo que podemos hacer por ello.
Claro, porque no basta con tener la buena intención, ¿no? Hay que saber aplicar la buena intención. Y yo quiero hacer una pregunta. Ustedes ya teniendo como el amplio conocimiento del tema, ya habiendo profundizado e investigado, ¿qué deficiencias detectan primero en la ciudad de Puerto Vallarta para las personas con discapacidad visual? Porque es cierto que existen muchas deficiencias y que puede haber muchas mejoras en pro de un desarrollo integral de estas personas.
Pues yo creo que iniciando por semáforos, que es lo primero que se me vino a la mente. Muchos semáforos tienen en otros lugares, ciudades, esta posibilidad de que tú oprimes un botón y empieza una cuenta regresiva como esporádicamente para que después escuche un sonido que te indica que ya puedes caminar, que ya puedes pasar, y después se detiene el sonido, llegas a otro donde también hay como guías para las personas.
Guía podotáctil.
Para las personas con bastón. Entonces creo que en vialidades eso es muy importante, también en las escuelas podría haber guías podotáctiles. Ahora tenemos aquí en el Cucosta, en los letreros afuera de los salones,
hay
señalamientos braille, que es muy importante, pero para el transcurso que se toma de, por ejemplo, de un salón a otro, no hay las guías podotáctiles. Entonces creo que a pesar de que hay unas cosas ya implícitas, como que también faltan otras.
Puede haber también la señal, además de la señalética, la calidad de las banquetas, la calidad de los caminamientos, que muchas veces pues ponen en riesgo, ¿no?, la integridad de las personas con esta discapacidad. Ahora, dentro del CUC Costa, ¿qué deficiencias o más bien también qué áreas de oportunidad encuentran para las personas con una discapacidad visual? Que yo hablo desde mi perspectiva, a mí no me ha tocado quizás conocer a una persona, a un estudiante con esta discapacidad, pero creo que ustedes sí, ¿no? A su maestra, me comentaban de...
Sí, fue maestra de curso y solo la tuvimos, me parece, 6 sábados, pero creo que iniciando por las rampas de acceso, lo que hablábamos de las guías podotáctiles.
Y bueno, por ejemplo, que aún creo que no se implementa aquí, pero ya, por ejemplo, en Guadalajara, en el CUCS, que bueno, es igual de la red universitaria, ¿no? Se nos hace muy padre que ya pudieron dar las primeras cartas de pasante a 2 personas y pues en braille, ¿no? Porque son 2 personas que tienen esta discapacidad visual. Tienen impresoras también. Hay un tipo de impresoras que tú le pones como el texto
escrito.
Ajá, escrito, ajá. Y la impresora te lo da en braille. Okay. Entonces, como ese tipo de cosas que ya están implementándose en Guadalajara, pero dentro de nuestra misma red universitaria, pues que nada más falte que llegue aquí, ¿no? Pero ya estamos en el proceso.
Sí, creo que ya con que haya este tipo de cursos y que a ustedes les haya despertado esa inquietud, es muy bueno porque significa que como red universitaria, pues algo se está haciendo bien, ¿no? Bueno, ¿qué adaptaciones? Ahora, a la inversa, ¿qué adaptaciones hay en la escuela sobre la discapacidad visual? Porque muchas veces nosotros, pues vamos ahí por la vida, aprovechando, no valorando que tenemos nuestros cinco sentidos y no nos percatamos que puede ser que ya exista cierto tipo de adaptaciones en nuestro Cucosta para personas con esta discapacidad. ¿Qué tipo de adaptaciones hay?
Creo que lo más visible son los señalamientos afuera de las aulas, que por ejemplo, si está el edificio K, aula 001, abajo viene en braille. Entonces, ese es uno muy, muy evidente, que yo lo he visto alrededor de todo el centro universitario. Y lo que nos comentaba Londra, de también adaptaciones, es muy importante. O sea, no únicamente como el que en el CUC se haya impreso el título universitario para las dos personas con discapacidad visual, sino que toda la adaptación que se tuvo que hacer de los programas de estudio para que adquirieran el conocimiento para poder titularse en la carrera. Eso fue una implementación muy buena que, a pesar de que no fue en este centro, hay que mencionarla, porque mencionarla es muy relevante para que después se replique aquí, ¿no? Y así en todos los centros, para poder incluir más a este segmento de personas.
Adelante.
Y bueno, que también involucró el que generaran un tipo de departamento, ¿no? Especial a la inclusión, a estas cuestiones. Y que, por ejemplo, en bibliotecas adaptaran estos libros que son estudiantes, ¿no? Necesitamos de los recursos que nos provee la universidad. Y adaptaron también recursos para que los pudieran hacer como tipo audiolibros, digitalizarlos y que se los dijeran mediante voz, ¿no? Y que también tuvieran esta oportunidad de usar estos libros que se tienen, ¿no? Pero a su adaptación.
Justo, y que al final de cuentas todo termina siendo una tarea, como decía Diana, de una tarea de inclusión, una tarea de primero dar a conocer, ¿no? Porque la semana pasada tuvimos un programa con un gran invitado, el buen Ali Salcido, que le mando un saludo, y nos mencionaba este tema, que muchas veces el desconocimiento es una situación muy compleja que nos priva de ser buenos ciudadanos. Y creo que aquí el desconocimiento de estos temas nos priva de ser buenos seres humanos, ¿no? ¿Cómo ven esta parte?
Sí, es lo que hablamos desde cómo hablarles en cuestión de connotación a las personas con discapacidad visual, de dirigirnos tanto directamente a ellas como a sus espaldas, por decirlo así. Entonces, el conocimiento que tenemos de cómo podemos dirigirnos, cómo podemos abordar los temas, qué necesitamos saber, cómo podemos difundir el mensaje para en el siguiente consejo estudiantil, si alguno de nosotros decide algún día unirse, saber qué podemos proponer, que creo que es lo más importante.
Y sobre todo, pues, al romper estas barreras, ¿no? Tal cual como lo veníamos diciendo al inicio, romper estas barreras de la comunicación, entender que solamente es una condición, pero son completamente iguales a nosotros. Entonces, quitarnos como que este miedo de acercarnos, de hablarles, de apoyar, de investigar más.
Porque justamente lo que determina nuestro valor como personas, pues, es quiénes somos y no ninguna otra característica por fuera. ¿Algo que les gustaría agregar antes de despedirnos? Quizás algún consejo para los jóvenes estudiantes, si algún en su vida cotidiana llegan a encontrarse con una persona con discapacidad visual.
Yo creo que siempre recordar que deben de ser tratados con dignidad y agradecerte por abrirnos espacio hoy y permitirnos difundir este tema.
Sí, claro, sobre todo la oportunidad de este espacio. Y que se interesen por esos temas, de verdad, a nosotros nos encantaron, es sumamente enriquecedor, personal, educativamente, y pues te ayuda, ¿no?
La verdad me da mucho gusto que ustedes hayan tenido la iniciativa. Agradezco a Diana, que fue quien me dijo, oye, Paulino, ¿habrá la manera de...? Claro que sí, Diana, por supuesto. Y a quienes nos escuchan, si alguno de ustedes estudia aquí en el CUC y tiene por ahí algún proyecto que le gustaría exponer o platicar, las puertas de Conexión Cucosta están abiertas. Primordialmente, Alondra, Diana, José Luis, muchas gracias por haber estado aquí, gracias por lo que nos compartieron, gracias por la oportunidad y gracias pues porque nos explicaron muy bien un tema que es fundamental que conozcamos. Pero principalmente darle las gracias a todos y cada uno de ustedes que estuvieron aquí con nosotros. Recuerde que la siguiente semana tenemos un nuevo tema con nuevos invitados y le agradezco al ingeniero Jorge Cue que estuvo en los controles y al buen Antonio y nos vemos la semana que entra. Gracias a Diana, a Alondra y al buen José Luis. Y seguramente no va a ser ni la primera ni la última vez que los vean por aquí. Yo fui Paulino Barraza y este fue su programa Conexión Cucosta.
Por hoy estás informado. Escúchanos la próxima semana con más información de eventos culturales, académicos y exposiciones de alumnos y egresados del Centro Universitario de la Costa. Conexión Cucosta. Hasta la próxima.